nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, me habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más fuerte de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. La sección de conversatorio, hoy le traigo uno titulado América Primero y las marismas de los Everglades. Este martes, el presidente Trump viajó a la Florida, a la ciudad donde está su domicilio, Palm Beach, pero en realidad se personó en la pequeña ciudad de Júpiter para hablar a sus electores sobre sus planes de América Primero. El presidente Trump firmó una resolución presidencial de su compromiso de proteger las marismas de los Everglades y oficializó una suma considerada de recursos financieros, $250 millones, incluidos en el presupuesto administrativo para proteger la inmensa reserva natural de los Everglades en el sur de la Florida. La decisión de Trump de proteger la reserva natural de los pantanos de los Everglades es una visión profunda de la protección esencial de América y del pensamiento pragmático amparado en la ciencia y no en la ideología del presidente. En realidad, esta relación de medio ambiente y su cuidado es muy importante para los ciudadanos. En la propuesta se hará una serie de infraestructuras para evitar la contaminación de un tipo de algas tóxicas que proviene del lago Okeechobee. Del mismo modo, en su visión de América Primero, el presidente Trump manifestó la extensión de la prohibición de perforar en la búsqueda de petróleo en alta mar en el Golfo de México y la costa atlántica sur, con la protección de toda la ribera costera de los estados de la Florida, Georgia y Carolina del Sur. Algunas de las palabras de Trump en relación a la protección de la reserva natural de los Everglades fueron: mi administración está haciendo todo lo posible para que podamos mejorar el medio ambiente mientras creamos millones de empleos bien pagados. Las ideas de Trump sobre el cambio de clima y el rechazo de la subvención financiera extralimitada de su país al Acuerdo Climático de París están basados en rigor científico, bien expuesto en los libros El Ecologista Escéptico de John Lomborg y Planeta Azul No Verde de Pascal Claus. Críticas objetivas de Trump al plan ambientalista de Biden, el Acuerdo Nuevo Verde, que estipula una financiación de $3 trillones, que causará ese déficit fiscal, encareciendo y elevando la vida y la destrucción de muchos empleos por el cambio de la base energética en el país, que no es un momento oportuno, que solo responde a una teoría ideológica impuesta por los impulsadores del nuevo orden mundial. Trump dijo sobre Biden: su plan medioambientalista destruirá la clase media estadounidense y dará luz verde a los países que contaminan el mundo. En otras ocasiones, el presidente Trump ha firmado leyes que conservan y administran las tierras públicas y parques nacionales. El pasado marzo de 2019, publicó la Ley de Conservación y Gestión y Recreación John Deere Jr. y en agosto pasado la Ley de Área Libre Estupenda América. Esas leyes beneficiarán a las generaciones presentes y futuras estadounidenses y el turismo. En la propia acta del Consejo de Calidad Ambiental dice: cumpliendo las promesas del presidente Trump de restaurar, conservar y proteger las tierras de Estados Unidos, la Ley de Área Libre Estupenda Americana proporciona los fondos necesarios dedicados hasta 1,9 mil millones por año durante 5 años para financiar proyectos de mantenimiento diferidos identificados por el Servicio de Parques Naturales, el Servicio Forestal de Estados Unidos, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos las oficinas de gestión de tierra y la oficina de educación hídrica. Y continúa expresando, estas actualizaciones de infraestructura preservarán nuestro tesoro nacional más importante y brindarán a las familias estadounidenses oportunidades para explorar la naturaleza. Estos actos y leyes de conservación y protección de la naturaleza del presidente Trump demuestra su pragmatismo y el enfoque estadista de su pensamiento trumpiano, dando un equilibrio armónico entre los humanos y su medio natural. Esto es lo que el presidente llama América Primero. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en la planificación en el desafío político, que está basado en el capítulo 7, titulado Planificando la estrategia del libro de la dictadura a la democracia de Yin Chan. Y basándonos en esa teoría de Chan, decimos, para la dictadura socialista cubana solo existe un destino apropiado y seguro, su desintegración y una vez consolidada la democracia expulsar todas sus ideas moradas de la historia. La cúpula del régimen y su policía política están conscientes de su debilidad creciente ante la firmeza y toma de conciencia del pueblo. Por eso se han aprovechado de la pandemia del coronavirus para ejercitar a sus tropas represivas y aplacar el descontento popular y evitar las manifestaciones que se sacan de control y desencadenen en motines en el país. Sin embargo, en algo que se ha perfeccionado y es eficiente el régimen castrista es en la represión al pueblo. A todo el que no se ajuste a su voluntad, para eso tienen pulida y engrasada la maquinaria del error de Estado. En la persuasión directa en las calles está la policía y el ejército. El bochorno de estos cuerpos represivos es tan intenso que tuvieron que ceder el papel de cuidado de las colas de los mercados y tiendas a la nueva creación de brigadas paramilitares denominada Destacamento de Vigilancia Revolucionaria. En realidad, hay un descontento popular evidente en cualquier lugar de Cuba, por mucho que los cabecillas comunistas quieran culpar al embargo estadounidense por la crisis económica en el país, esta retórica es menos convincente en los últimos años y las críticas frecuentes y públicas de la población demuestran el fracaso del régimen en garantizar los más elementales recursos médicos y alimentarios. ¿Qué pueden obtenerse si tienes un pariente que te lo envíe de los Estados Unidos o que tenga el dinero, en este caso dólares, en las tarjetas de monedas libremente convertibles para comprarla en las tiendas del Estado? La dictadura castrista siente miedo de un posible estallido social, motín popular, pues ya no puede derivar las pasiones de la gente y expulsarlo del país a través del éxodo, pues esas condiciones pudieran interpretarse como una inestabilidad agresiva y derivar en una confrontación militar directa con el vecino norteño. La realidad es que la tiranía castrocomunista conoce de la presencia concreta, firme y madura de una resistencia interna por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que puede fusionarse al sentir popular y derivar en una organizada insurrección nacional. El régimen castrocomunista tiembla de miedo a la revolución popular dirigida por los líderes de la oposición cubana. En esta circunstancia de una crisis económica, de hambre, salud y social, y aunque el régimen ha tomado todas las medidas de opresión militar, continúan intensificando la propaganda comunista y dirigen el ataque a las fuentes teóricas del conocimiento de la desobediencia civil, en especial contra el libro de Inchal. Hablan del manual sin mencionar el título de la obra. El más conocido en el país es De la dictadura a la democracia, catalogándolo falsamente al autor y su libro como subversivo en su nivel oficial, el Granma. La importancia de esa preocupación de la dirigencia comunista es que impusieron con el terror de Estado una sociedad de miedo, y ese orden arbitrario violador de los derechos humanos está fisurándose crecientemente y la ruptura es posible y eminente. Debido a eso debemos liberarnos de nuestros temores y tomar una postura abierta contra las injusticias en el país. Y solo así podremos ser libres. El régimen castrista teme que usted conozca al desobediencia civil y sus libros que exponen esas ideas para que no les pase, para que les faciliten el crecimiento intelectual en cómo realizar y dirigir el proceso hacia la democratización del país. También los esbirros de la seguridad del Estado, policía política y el Partido Comunista son los instrumentos del régimen para reprimir los deseos de libertad del pueblo cubano y han exacerbado las pasiones de algunos disidentes para dividir y mantenerse sin dificultad en el poder de la nación. El enfoque realista es perfeccionar el conocimiento en la desobediencia civil y aplicarlo con destreza. Uno de los objetivos para triunfar es tener un plan general detallado y usarlo en la práctica para poner fin y triunfar y encontrar la libertad y asegurar en un orden democrático post-dictadura. Los líderes de la resistencia deben concebir un plan global estratégico que exponga las estrategias en busca no solo de derrotar y poner fin a la dictadura, sino de crear una sociedad libre. El desafío político a través de la gran estrategia asegura desde la teoría el triunfo de las campañas con sus tácticas y métodos, dando una base comprensiva a los activistas que hacen guiar y fortalecer al pueblo. Asimismo, acelera la debilidad y destruye la dictadura. Esto es causa de cambio de distribución de poder. Al construirse una sociedad civil fuerte, esta empuja conscientemente, actuando como sociedad y culmina con el enfrentamiento no violento de la sociedad contra la dictadura. El proceso liberador por el desafío político es diverso y distinto en cada país. Lo que sí es una constante igualitaria, la intimidación y sumisión en la sociedad de miedo construida por los tiranos. Por eso los medios de lucha se ajustan a la situación del conflicto. Las personas de esa sociedad no democrática, dominada por el miedo, con instrucciones específicas, una motivación activada y la comprensión del plan, se convierten en un poder efectivo y práctico en la búsqueda de sus derechos básicos en una sociedad libre. Es tal la firmeza de los luchadores y reveladora sus convicciones en la verdad y la justicia, que muchos partidarios de la tiranía admiten o exponen su descontento, no cooperando con las órdenes arbitrarias de sus superiores, que pueden provocar la aceleración y desintegración del régimen opresivo. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Isaac Newton, físico británico, que nació en 1642 y murió en 1727. La naturaleza es verdaderamente coherente y confrontable consigo misma. Y así hemos elaborado el tema de hoy, en que debemos corresponder a nuestra naturaleza y especialmente a ese bien que nos debemos a todos. Por eso el tema está titulado El pueblo cubano en el corazón de buenos americanos. El sufrimiento del pueblo cubano ha sido tan doloroso y prolongado bajo el totalitarismo castrocomunista que ha despertado una intensa solidaridad en los Estados Unidos. Esta semana, martes 8, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tuvo unas palabras para todos los cubanos, que en su esencia es la promoción y conquista de los derechos humanos y las libertades fundamentales para el pueblo. El vicepresidente Pence manifestó la importancia del trabajo del presidente Donald Trump para lograr las condiciones democráticas en Cuba y dijo que el presidente Trump ha sido fuerte y ha vuelto a imponer todas las limitaciones a Cuba. Y ha dejado claro que continuaremos exigiendo que Cuba respete los derechos humanos, las libertades básicas y libere a los prisioneros políticos. Él reafirmó, seguiremos siendo fuertes por la libertad de Cuba. Estas anteriores palabras son una condena manifiesta al futuro plan del expresidente y candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, que buscará activar de su antigua administración Obama-Biden y poner en práctica el viejo plan de acercamiento amigable con la dictadura castrocomunista. En realidad, el vicepresidente Pence dejó claro que la administración en que Joe Biden fue vicepresidente literalmente capituló ante el régimen de Castro. En otra ocasión, sobre las aspiraciones del expresidente demócrata, dijo: una victoria de Biden en las elecciones de noviembre traería más socialismo y decadencia a los Estados Unidos, pues Biden es el caballo de Troya de la izquierda radical. Así lo definió Pence. Al analizar esas ideas de Pence y conocer el plan Sanders-Biden, podemos concluir el por qué es el interés de Biden de estrechar relaciones con las dictaduras de los déspotas de Castro Díaz-Canel y Maduro, más conocido como el Castro Chavismo, con el objetivo evidente de dar un fuerte impulso a su propuesta social y dar pasos irreversibles en la nación americana que la convierta en un futuro próximo en los Estados Unidos Socialistas de América. Del mismo modo, el vicepresidente Pence manifestó estar orgulloso del trabajo con Trump. Eso se expresa en la política del presidente Trump hacia la tiranía Castro socialista, que es bien vista por los cubanos. Aunque no se ha consolidado su objetivo de libertad, se ha observado una intensificación de limitar los recursos a los secuaces del régimen, que lucran más pesa y los usan para reprimir al pueblo cubano. Esa solidaridad debe tener un efecto contundente y real en el proceso a la democratización y debe seguir perfeccionándose para poner fin ya de una vez a la oprobiosa y prolongada tiranía castrista. Debido a todas esas acciones de solidaridad con la libertad del pueblo cubano, las encuestas en la Florida en relación con las elecciones entre los cubanos favorecen con un amplio margen al presidente Trump. Según el sondeo de Vincent Amandi, el voto cubano-americano aventaja con 38 puntos en Miami-Dade, aunque en general presenta Biden una ventaja del 17% en ese condado. Sin embargo, entre los latinos del estado, la proporción favorece a Trump 47-46. También esta semana, la NBC News, en su encuesta, daba ganador a Trump sobre Biden, 48% contra 47%. Por supuesto, esto de las encuestas debemos ser cautelosos, pues muchos de las prensas se han parcializado y no reportan una visión objetiva de los acontecimientos, el cual se manifestó con la sorprendente victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en el 2016. También se refirió sobre el trabajo en la seguridad y democratización del hemisferio occidental, de los peligros de la droga y el país fallido de Venezuela, la cual fue convertida en un narcoestado con Maduro y apoyado incondicionalmente por la Cuba socialista. En palabras de Pence, Nicolás Maduro ha empobrecido una de las naciones más prósperas de nuestro hemisferio en imponer el socialismo y la tiranía. Y continúa sobre Venezuela. Se ha convertido en un estado fallido, no conoce frontera y es necesario que busquemos la democracia otra vez allí. Por eso recuerdo que Trump dijo: ha sido el presidente quien ha liderado al mundo en el reconocimiento de Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Todas esas realidades sobre Cuba y Venezuela expresadas por la directiva del gobierno estadounidense también fueron expuestas por el secretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Sacks, y promovió las sanciones al régimen castrista para evitar las violaciones de los derechos humanos y las acciones de injerencia en Venezuela. En su cuenta de Twitter expresó: aquello que se aloja en un hotel de La Habana o que fuman puros cubanos en casa están promocionando ingresos a un régimen que restringe severamente la libertad de prensa, encarcela manifiestamente y enseña al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela cómo torturar. En esas circunstancias dificilísimas hemos sobrado los prodemocráticos cubanos contra el régimen de los hermanos Castro, que han expoliado la riqueza del pueblo venezolano y cimentado al chavismo. Además de la empoderación de la tiranía castrista comunista por la administración de Obama-Biden, la Unión Europea, Ciudad de Vaticano y otros países poderosos y democráticos que deberían ayudar a la liberación del pueblo cubano. Los cubanos, en especial los del Proyecto Emilia, tuvimos que enfrentar a la tiranía castrista y esas potencias aliadas y mantener en alto la antorcha de la libertad, que al persistir en sus principios continúa iluminando con autonomía el seguro camino a la conquista de los derechos humanos y la liberación del pueblo de Cuba. Durante la administración de Obama, formularon el argumento para implementar sus propias leyes, como la ley Helberton, aprobada por el Congreso y el Ejecutivo, se afianzaron que el embargo no había funcionado después de décadas y que había que buscar otra formulación. La realidad es que el embargo en ninguna de las administraciones estadounidenses lo han aplicado con rigor y seriedad. Primero por la presencia protectora de la potencia militar de la Unión Soviética en la isla y después de la caída por simpatías ocultas hacia la dictadura castrosocialista. En estos tiempos, muchos de los que movieron las relaciones diplomáticas y económicas con la tiranía castrista lamentan la situación de aumento de la represión y fortalecimiento de la cúpula tiránica en Cuba. Mientras esos partidarios obamistas lamentan su fracaso, el pueblo cubano continúa sufriendo adoloridamente por las palizas, los encarcelamientos arbitrarios, tratos crueles, torturas y muertes por asesinatos extrajudiciales y en huelga de hambre. A Obama, Biden y Kerry, sus aliados, ya se le acabó su tiempo, que desde siempre fue un fracaso su plan. Ahora corresponde a Trump Pence cumplir sus compromisos de libertad y democracia hacia el hemisferio, y sobre todo con Cuba. Y a nosotros los cubanos, con nuestros planes autónomos, ponerle fin a tan malvado ejemplo, la dictadura castrosocialista. Podemos resumir para una mejor comprensión que las acciones y las leyes de conservación y protección de la naturaleza promulgados por el presidente Trump demuestran su pragmatismo y el enfoque estadista de su pensamiento trumpano, donde existe un equilibrio armónico entre los humanos y su naturaleza. Esto es su plan América Primero. Las ideas de Trump sobre el cambio de clima y el rechazo a la subvención financiera extralimitada de su país al Acuerdo Climático de París están basadas en rigor científico, expuestas en los libros El Ecologista Escéptico y Planeta Sur No Verde. Es evidente que el binomio presidencial Trump-Pence tiene un enfoque claro de actuación contra la tiranía castrosocialista y sus objetivos son evitar que los recursos lleguen a las instituciones opresivas del régimen y lo usen en el terror de Estado contra el pueblo cubano. El apoyo solidario de la administración Trump al pueblo cubano es necesario para frenar y obtener la mejor comprensión por otros países democráticos de retirar su apoyo perverso a la tiranía, y es un apoyo altruista con los cubanos, quienes con sus actos de resistencia activos y autónomos acelerarán el proceso de liberación y conquistarán la libertad y la democracia en el país. Gracias a la radioherencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas, es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar, que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de verdad, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrar tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote.